La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos libera al empresario venezolano Alex Saab, supuesta mano derecha del presidente Nicolás Maduro, a cambio de una decena de estadounidenses presos en el país suramericano. Y en Venezuela, al menos 17 presos políticos fueron liberados como parte de la negociación con Estados Unidos. Y en Argentina, el presidente Javier Milei anunció más de 300 reformas que buscan combatir el deterioro económico que sufre el país. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En un inesperado giro diplomático, Washington liberó al empresario colombo-venezolano Alex Saab, quien permanecía retenido en una cárcel de la Florida tras su extradición al país y acusado de diferentes delitos, entre los que se incluían lavado de activos, conspiración para delinquir y enriquecimiento ilícito, entre otros. Su liberación se enmarca en un histórico acuerdo por el que una decena de estadounidenses presos en cárceles venezolanas regresaron a suelo estadounidense, 6 de ellos detenidos injustamente, según la Casa Blanca. El mandatario estadounidense celebró que su terrible experiencia había terminado, haciendo alusión al tiempo que pasaron alejados de sus familias en prisiones del país latinoamericano. Además, también se procedió a la extradición de un criminal estadounidense conocido bajo el alias de Fat Leonard y quien hasta ahora permanecía prófugo de la justicia estadounidense. Leonard Francis, nombre que figura en su documentación, orquestó el mayor escándalo de corrupción en la historia de la Marina estadounidense y huyó antes de recibir su sentencia. Ahora de nuevo en poder de las autoridades estadounidenses, se enfrenta a la justicia por los crímenes que cometió contra el gobierno y el pueblo estadounidense, aseguró el propio presidente Joe Biden en un comunicado oficial. El pacto entre la administración Biden y el gobierno de Nicolás Maduro también incluye la liberación de una veintena de presos políticos venezolanos, entre los que se incluye a Roberto Abdul, director de la organización Súmate, y cuyo rol de organizador fue esencial en las primarias opositoras. En tanto, desde la Casa Blanca aseguran que continuarán monitoreando de cerca el cumplimiento del gobierno de Maduro con sus compromisos y el presidente Biden afirmó que tomarán las medidas pertinentes en caso de necesidad. En tanto, y además, el mandatario estadounidense reiteró su apoyo a la democracia en Venezuela y a las aspiraciones de su pueblo.
En otra noticia, Alex Saab, un cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, llegó a Venezuela tras ser liberado en Estados Unidos a cambio de una decena de estadounidenses detenidos en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente Nicolás Maduro recibió el miércoles en el Palacio de Miraflores a su colaborador Alex Saab tras ser liberado por Estados Unidos a cambio de 10 estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela. Maduro anunció que Saab fue víctima de duras pruebas.
Que resistió 1.280 días, 40 meses, las condiciones más adversas, más dolorosas de secuestro, cárceles inmundas, tortura física.
Saab, un empresario colombiano nacionalizado venezolano que el gobierno de Maduro considera un diplomático, estaba siendo procesado en una corte de Miami, Estados Unidos, por liderar una red internacional de lavado de capitales. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde, tras hacer una escala para repostar combustible cuando viajaba a Irán, como parte de una misión del gobierno venezolano. En sus primeras declaraciones, Saab calificó su libertad como un milagro de la justicia y agradeció a Maduro y otros funcionarios del gobierno por las gestiones.
Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal.
El presidente estadounidense Joe Biden dijo que están asegurando que el gobierno venezolano cumpla con sus compromisos sobre la hoja de ruta electoral acordada con la oposición para celebrar elecciones presidenciales competitivas en 2024. En octubre, tras la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno venezolano y la plataforma unitaria de la oposición, Estados Unidos emitió algunas licencias generales que levantan temporalmente por 6 meses sanciones sobre el sector petrolero, pero advirtió que el incumplimiento de los acuerdos los llevaría a revertir las medidas. El miércoles también fueron liberados al menos 17 presos políticos en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en tanto, en Argentina, el mandatario Javier Milei habilitó la privatización de empresas del Estado, anunció una reforma laboral y aplicó cambios en el sistema sanitario. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar un decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Establece la reforma del Estado y desregula la economía con una clara intención de hacer de lado al Estado y dar vía libre a las fuerzas del mercado. Milei se justificó remarcando que es el plan más ambicioso de los últimos 40 años.
Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso, en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial.
Sin embargo, muchos argentinos no recibieron de buena manera las primeras medidas y decidieron salir a las calles para hacer sentir sus cacerolas. Protestas que se desarrollaron en la capital federal, el Gran Buenos Aires y grandes ciudades del interior. También se concentraron en el Congreso de la Nación y en la residencia presidencial de Olivos.
El gobierno de Milei está realmente afectando a la gente de bien, a la gente trabajadora, y no hay ni una sola medida a favor de los trabajadores.
Por otro lado, la jornada estuvo marcada por una marcha de piqueteros, movimientos sociales y partidos de izquierda hacia la Plaza de Mayo, donde el gobierno nacional aplicó por primera vez el protocolo antipiquetes para evitar que bloqueen puentes, autopistas, vías del ferrocarril y hasta calles durante horas. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En otra información, las partes implicadas en el conflicto en Gaza vuelven a sentarse en la mesa de negociaciones gracias a los mediadores internacionales y Estados Unidos aseguró que trabajará para acordar un nuevo alto al fuego en Gaza y la liberación de más rehenes israelíes. Sin embargo, las perspectivas de un acuerdo continúan inciertas y es que Hamás insiste en que no discutirá ninguna opción que no sea el fin completo de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino. Una ofensiva que ha cobrado casi 20.000 víctimas civiles, según reportan autoridades del territorio palestino, en manos de Hamás. En tanto, Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, visitó Egipto por primera vez en más de un mes para mantener conversaciones con funcionarios egipcios que buscan mediar en otra tregua. Paralelamente, la Yihad Islámica, otro grupo militante palestino con menor influencia y que también mantiene rehenes en Gaza, informó que su líder visitará Egipto en los próximos días para discutir un posible fin del conflicto. En tanto, se espera que el organismo de máxima autoridad de la ONU, el Consejo de Seguridad, se posesione hoy con un nuevo intento de incrementar la ayuda a la Franja de Gaza después de una prórroga a petición de Estados Unidos. En los últimos días, la ayuda a Gaza ha aumentado de forma gradual tras la apertura de un segundo cruce hacia el enclave, mientras que Chipre e Israel exploran la posibilidad de establecer una ruta marítima para llevar más ayuda, aunque por el momento no se anunció un acuerdo definitivo. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que las fuerzas israelíes, con sus bombardeos, están borrando Gaza de la faz de la tierra. Desde UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, advierten que el hambre ha alcanzado niveles alarmantes nunca vistos. Aseguran que la población está desesperada, hambrienta y aterrorizada. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos Feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Aires tóxicos, encrucijada ambiental.
¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este especial de fin de año enfocado en la encrucijada ambiental que afecta a millones de personas, pero que tiene un impacto especial en los latinos. En esta serie, realizada por nuestra colega Divalicet Cash, se establece que uno de cada tres latinos en Estados Unidos, un equivalente al 40% de los latinos en Estados Unidos, viven en áreas con peligro de contaminación ambiental, según datos de la Oficina del Censo. Partiendo de esta significativa estadística, este es el resultado de la indagación y el impacto en los afectados.
El sueño de vivir en casa propia es ahora una pesadilla para Patricia de León, que reside en el barrio Brooklyn, en Baltimore.
Y dolores de pulmones, la tosedera, que a veces no podía respirar.
Desde hace 4 años, asegura Patricia, está enferma, pero nunca imaginó que el diagnóstico fuera siquiera algo cercano a lo que le dijo su médico.
Ellos empezaron a decirme, no, pues ya no es una gripe que tienes, ya es asma.
El ambiente alrededor de su vivienda está contaminado. Según la organización Proyecto de Integridad Ambiental, el aire que ella y sus vecinos respiran es uno de los más nocivos del país por la concentración de industrias y los gases del tráfico de carga en un área reducida. La vivienda de Patricia está situada a poco menos de 7 kilómetros de una planta procesadora de basura.
Trabajamos mucho para poder lograr comprar una casa. Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
La Voz de América buscó respuesta de la empresa Wind Waste Innovations. Mary Urban, su directora de comunicaciones, aseguró que de hecho la compañía ha mejorado el control de sus emisiones.
Estamos invirtiendo 45 millones de dólares en esos controles de contaminación del aire y las emisiones mejoradas para garantizar que seamos lo más seguros posible y que de hecho seamos una de las instalaciones más limpias del mundo.
En el ámbito nacional, en Estados Unidos, uno de cada tres latinos vive en áreas que infringen las normas de contaminación, según estadísticas de la Oficina del Censo. Francis Colón, directora de Política Climática Internacional en el Center for American Progress, nos dice:
esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños. Más de uno de cada tres latinos, son alrededor de 23 millones, viven en zonas que infringen las normas federales de contaminación.
Organizaciones de la sociedad civil como CASA abogan para que las comunidades afectadas reciban apoyo para mejorar la calidad del aire que respiran y para que las compañías cuestionadas no reciban subsidios como empresas de energías limpias. Mientras tanto, Patricia contempla el plan de mudarse de Brooklyn, ya que ahora son sus hijos quienes manifiestan los mismos síntomas que la llevaron a padecer asma, condición que la obliga a ingerir medicamentos de por vida.
Y en medio de este escenario, la contaminación ambiental obliga a muchos a cambiar de residencia en beneficio de su salud. Y la división crece entre los legisladores estadounidenses frente al reto que les plantea legislar para crear energías limpias y al mismo tiempo mantener el aparato económico que sostiene la explotación tradicional de minerales. Y abordamos el impacto de esta controversia entre los ciudadanos estadounidenses y el aire que respiran.
Lo saqué del hospital, entonces...
Sandra Lobo recuerda que cuando su hijo nació, los médicos le confirmaron que el pequeño había desarrollado asma durante su embarazo. El niño ha vivido medicado por 14 años, por lo que ahora, temiendo que la contaminación del aire haya sido la causa, Sandra decidió abandonar Brooklyn en Maryland.
No viene ningún historial familiar que haya habido asma. Esto, y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, lo vamos a mudar de Brooklyn. Vaya.
Su caso no es esporádico entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4,000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo. Y las consecuencias son de largo plazo y de generación en generación, pues según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las secuelas de la contaminación afectan hasta la tercera generación de las personas expuestas. Desde el Congreso es evidente la tensión legislativa frente al dilema de producir energía y cuidar el medio ambiente. Sectores de la bancada republicana empujan el proyecto de ley de reducción de los costos energéticos con el objetivo de liberar el potencial energético y mineral de Estados Unidos. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, destaca.
Y nos comprometimos con Estados Unidos a reducir sus costos de energía. Eso es exactamente lo que hace este proyecto de ley.
Por su parte, Bruce Westerman, presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso y representante por Arkansas, a través de un comunicado afirma.
Responsabilizando a esta administración por sus acciones y presentando soluciones que liberan nuestros recursos a través de medios científicos y responsables.
Pero lo que se describe como un proyecto energético responsable no lo es tanto para demócratas como Raúl Grijalva, quien le apuesta a un proyecto de ley llamado Justicia Ambiental para Todos, que según sus ponentes prioriza la salud de las comunidades afectadas.
En sus comunidades, número uno, darle poder bajo la ley. Segundo, es asegurar que todas las agencias federales tienen la responsabilidad de reportar antes que se apruebe cualquier permiso a comunidades.
Se espera que las comunidades hispanas sean beneficiarias directas de las acciones de protección para la que fue creada la Oficina de Justicia Ambiental, iniciativa a la que la Casa Blanca destinó $562 millones.
Y planteado el tema, surge la esperanza de luchar contra la contaminación ambiental con el transporte eléctrico, y es que los buses eléctricos podrían convertirse en una solución decisiva contra la polución en Estados Unidos.
Amalia Genes Harnois es una niña afectada por la contaminación.
Tengo asma y me dolía mucho la garganta.
Ella, como los más de 25 millones de niños en el país, está expuesta a la contaminación atmosférica que crean los más de 500,000 autobuses escolares que funcionan con gasolina en Estados Unidos. Un problema ambiental para lo que la administración Biden concedió $1,000 millones de la ley bipartidista de infraestructura para sustituir los buses diésel por autobuses eléctricos de cero emisiones contaminantes. Ricardo Lobos es experto en transición de movilidad y manifiesta.
El primer beneficio es salud, ya el ambiental, indirectamente, por supuesto, menos material particulado al aire, menos calentamiento global. No hay dependencia energética de que los precios suban, ¿cierto?, por algún conflicto bélico. Hay un mensaje educativo.
La escuela primaria Rock Creek Forest, en Maryland, fue la primera institución que empezó a utilizar la flotilla de más de 200 buses eléctricos en el condado de Montgomery. Jennifer Launders es la directora de este centro educativo y menciona.
Los autobuses se detienen y los niños ni siquiera pueden escuchar su autobús y saben que están viajando en un autobús que cuida el medio ambiente. Están muy felices.
En tan solo una hora, Carmen Cortés pasó de maniobrar pesados buses a diésel durante 23 años a manejar buses eléctricos silenciosos, y comparte su experiencia.
Primero, porque es limpio. Ya no tienes que embarrarte de aceite. Segundo, hace ruido para prenderlo. Oyes eso y lo prendes, ya está prendido.
El proceso para cargar estos buses es distinto a los otros. Y John Beasley relata cómo se cargan los buses eléctricos.
Se conecta al cable de carga y podemos cargar un autobús a la vez, por lo que hay tres dispensadores por carga. El autobús podría quedarse allí e irá de un autobús a otro hasta que los tres estén cargados.
Detrás del cambio para Amalia y para cientos de niños en Montgomery, También estuvo el compromiso e insistencia de los padres de familia en implementar el nuevo sistema, como dice Elizabeth Brandt, una madre de familia.
Es la combinación de muchos padres que luchan por esta tecnología y me encanta.
En una propuesta ambiciosa contra la polución, Estados Unidos propuso que para el año 2032, 2/3 de los nuevos automóviles y 1/4 de los camiones pesados que se vendan en el país sean totalmente eléctricos.
La contaminación ambiental es una de las más grandes preocupaciones en las ciudades y su impacto en las comunidades es importante. Es por ello que identificar el problema y buscar soluciones y alternativas es tarea de todos. Esta fue una serie de Diva Lizeth Cash y hoy tuvimos la oportunidad de compartirla con ustedes. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco su sintonía a nuestros especiales de fin de año.
Aires tóxicos, encrucijada ambiental.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hola a todos. La llegada del fin de año significa una oportunidad de cambio, pero también de agradecimiento por todas las cosas buenas que nos da la vida. Desde Washington los saludo, soy Héctor Contreras y les deseo una feliz Navidad y un próspero 2024.
Hola, soy Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Caracas, Venezuela, y desde acá quiero desearles unas felices fiestas. El mundo ha vivido momentos turbulentos recientemente y por eso quiero aprovechar esta época para invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos hacer de este un mejor lugar. Sin duda, cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, podemos dar aportes muy valiosos. Que tengan todos un próspero año nuevo.
¿Qué tal, queridos oyentes de La Voz de América? Les saluda Scarlett Zelaya y desde la sala de redacción de Buenos Días América les envío un enorme abrazo y mis mejores deseos para sus fiestas de fin de año y que reciban un 2024 lleno de amor, salud y bendiciones.
Un saludo afectuoso desde Bolivia. Soy Fabiola Chambi y aprovecho este cierre de año para desearles unión familiar, salud y trabajo. Son tiempos difíciles, pero estoy convencida de que hay un espíritu de paz y fortaleza que se sobrepone y guiará el 2024. Gracias por acompañarnos y felices fiestas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hola a todos. La llegada del fin de año significa una oportunidad de cambio, pero también de agradecimiento por todas las cosas buenas que nos da la vida. Desde Washington los saludo, soy Héctor Contreras y les deseo una feliz Navidad y un próspero 2024.
Hola, soy Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Caracas, Venezuela, y desde acá quiero desearles unas felices fiestas. El mundo ha vivido momentos turbulentos recientemente y por eso quiero aprovechar esta época para invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos hacer de este un mejor lugar. Sin duda, cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, podemos dar aportes muy valiosos. Que tengan todos un próspero año nuevo.
¿Qué tal, queridos oyentes de La Voz de América? Les saluda Scarlett Zelaya y desde la sala de redacción de Buenos Días América les envío un enorme abrazo y mis mejores deseos para sus fiestas de fin de año y que reciban un 2024 lleno de amor, salud y bendiciones.
Un saludo afectuoso desde Bolivia. Soy Fabiola Chambi y aprovecho este cierre de año para desearles unión familiar, salud y trabajo. Son tiempos difíciles, pero estoy convencida de que hay un espíritu de paz y fortaleza que se sobrepone y guiará el 2024. Gracias por acompañarnos y felices fiestas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las apuestas deportivas legalizadas siguieron expandiéndose este año, si bien incidieron en escándalos de deportes colegiales,
y en suspensiones de la NFL, donde fueron castigados jugadores que infringieron las políticas al respecto. 6 estados aprobaron leyes para permitir las apuestas deportivas. Uno más, Florida, las relanzó luego que una batalla legal de un año concluyó en octubre con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en favor de los casinos. Pero se abstienen aún de sumarse a esta tendencia 2 de los estados más poblados del país, California y Texas. Quienes defienden las apuestas deportivas esperan que haya progresos en ambos estados hacia la legalización de apuestas durante el año 2024. No hubo iniciativas aparentes en California este año para legalizar estas apuestas deportivas. En el fútbol internacional, Kylian Mbappé celebró su 25º cumpleaños con 2 goles por el Paris Saint-Germain, que se impuso el miércoles 3-1 al Metz y llegó a la pausa invernal con una ventaja de 5 puntos en la liga francesa. El astro de la selección de Francia obtuvo un regalo especial de cumpleaños. Su hermano Ethan Mbappé, de 16 años, hizo su debut al ingresar como suplente en los descuentos. Ubicado ya como líder goleador, Kylian Mbappé extendió a 18 goles su factura en la campaña de liga. Suma 21 en las distintas competencias. Se incorporó al Paris Saint-Germain, procedente del Mónaco. Ha impuesto un récord del club con un total de 233 tantos en 282 apariciones. Kylian Mbappé. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hoy estamos en la Gran Manzana. Desde Nueva York le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Nos provoca comer churros, sobre todo antes de que comience a llover. Eso de comer churros bajo la lluvia no nos llama mucho la atención. O sea, me encantan los churros. Lo que sí falta es chocolate. No está haciendo mucho frío aquí en Nueva York, 10 grados.
Estamos caminando por la 34. Vamos a ver hacia una vidriera de Macy's antes de que empiece a llegar la lluvia. Happy Holidays.
Happy Holidays.
Vamos hacia la sexta. Avenue of the Americas. Okay, aquí está la Barbie. Torre de Babel llamada Nueva York. Ok, estamos en Herald Square. Ya la historia del distrito de la calle 34. Como un homenaje a la tienda Macy's, que una vez fue llamada la tienda más grande del mundo, the world's largest store. Fue fundada en 1858 en la calle 14, hace 165 años, o al menos eso es lo que dice la placa.
Estas vidrieras navideñas, ¿cómo se dice en su país? Jorge.
Hola, Alejandro. Bueno, te comento, acá en Buenos Aires se le dice vidriera. A lo mejor puede ser que se le diga de otra forma en alguna de las provincias, no lo sé. Pero acá en Buenos Aires se le dice vidriera.
Sonia.
En México la forma más común de denominarlos es aparadores. Sin embargo, si usamos palabras como vidriera, vitrina y escaparate, se entiende perfectamente.
Nos refugiamos en un restaurante de comida asiática, como dice Dora la Exploratriz. Delicioso, eso sí, con una botella de Pinot Noir. Maciel Infante nació en Nueva York.
¿Y qué significa la posibilidad que tú tienes de caminar por estas calles, de la gente de todas partes del mundo? ¿Qué se siente?
Pues sí, increíble, porque conoces a personas de países que tú ni siquiera sabías que existían, idiomas que tú te preguntas qué estará hablando esa persona, y de verdad me parece súper fascinante las diferencias culturales que al mismo tiempo también nos unen, porque me he dado cuenta que hay muchas culturas que tú piensas que son diferentes a uno, pero la verdad tenemos muchas cosas en común.
Mañana estaremos de vuelta en Washington, Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Churros. Churros, not truckers.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.